COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Contamos ahora noticias de Asturias. El Montepío de la Minería está perdiendo dinero y también mutualistas. Su presidente no niega que el escándalo Postigo ha erosionado la entidad, pero descarta que la fortuna de su antecesor saliera de la mutua. Además, Minas realizará controles diarios en la variante de Pajares ahora que las obras se han reanudado. Y la alcaldesa de Avilés ha desvelado en COPE sus planes. Quiere volver a Valnalón cuando deje el bastón de mando. Sumamos titulares del deporte. Carlos Llamas.
Con un nuevo capítulo en la crisis del Real Avilés, que ahora sí parece zanjada de forma definitiva. Esta mañana se ha producido una reunión entre los gestores del club y Josu Uribe, el entrenador. Ha durado más de una hora y media y las conclusiones son positivas. De esta forma se acaba la polémica de los últimos días. Ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Han vuelto las nubes, pero van a durar poco. Esperamos claros por la tarde. Miramos termómetros. En Oviedo hay 14 grados y el cielo gris.
13 grados en Gijón con cielo cubierto.
Nubes y claros en Avilés con 13 grados.
Cubierto también en Ribadesella, 13 grados.
Y mañana, atención, máximas de 17 grados con sol radiante en toda Asturias.
Detective, ¿alguna pista para ahorrar en luz?
Solo tres letras, una E, una D y una P.
¡EDP! ¡Ahorro resuelto! Por fin hemos encontrado la fórmula para ahorrar en la factura de luz.
Fórmula luz de EDP. Tres letras que te dan el 4% de descuento en el consumo de luz y el 50% en el servicio de mantenimiento funciona luz. Llama al 900-907-337.
COPE Asturias. Estar informado.
El escándalo de las fortunas ocultas de Villa y Postigo está pasando factura al Montepío de la Minería. Está perdiendo dinero y también mutualistas. Hoy ha hablado el presidente y se ha referido a la fortuna oculta de su antecesor en el cargo, Carlos Fernández.
Sí, asegura Juan José Pulgar que no se trata de acusar a nadie, sino de pedir explicaciones por la anterior gestión, al tiempo que se pregunta si este proceso ha terminado. En todo caso, y después de dos auditorías, reconoce que el Montepío tiene pérdidas por más de 130.000 euros y una caída importante de los mutualistas. Aunque el presidente lo achaca más a un problema de envejecimiento que a las cuestiones surgidas en los últimos meses. Así todo, reconoce que lo ocurrido ha erosionado a la institución.
Hombre, yo no te voy a negar de que en estas situaciones que hemos vivido erosionan y dañan, y alguna pluma pues habrá quedado en el camino. Eso yo creo que es evidente.
Pulgar ha justificado los despidos de la hija de José Antonio Postigo y de Dorina Bischer por razones de ajustes de plantilla y también por mala gestión de ambas. También puntualiza que a pesar de esas pérdidas, las cuentas están correctas. Dice que si los implicados tienen que dar explicaciones, tendrá que ser en otros escenarios.
Pues es que las cuentas están correctas. Si hay alguna cosa, como se indicó en algún momento en algún medio de comunicación, nosotros entendemos que es en otro camino, en otros escenarios distintos.
Por último, el presidente del Montepío ha anunciado que irán vía judicial si no perciben los más de 3 millones de euros dentro de las partidas pendientes de fondos mineros que les adeuda el Ministerio de Industria, aunque confían que a través de los sindicatos se llegue a una salida negociada.
El sector minero también mira hacia Degaña, que espera la licencia del Principado para reabrir la explotación a cielo abierto de Cerredo. Permiso que podría llegar a finales de mes si no hay ningún contratiempo. Lo ha anunciado esta mañana el director general de Minas del Principado, Isaac Pola, que se compromete a agilizar al máximo los trámites.
Entendemos que si todo está bien presentado, no haya mayores tardanzas. A la mayor brevedad posible, naturalmente, pues se procederá a todas esas autorizaciones encadenadas, ¿no?
Pola ha desvinculado, por otra parte, al Principado de la decisión de Industria de dejar fuera a la compañía minera asturleonesa de las ayudas a la producción de carbón. El Gobierno asegura si ha limitado a certificar las concesiones. Hablamos ahora de comunicaciones. El Principado considera irrenunciable la conexión de la autovía Oviedo-La Espina con Ponferrada y con la A8, la Transcantábrica, posición que ha expresado esta mañana la consejera de Fomento, Belén Fernández.
Primero, culminar la A63 hasta La Espina. A continuación, continuar con ese eje del suroccidente hasta Ponferrada para vertebrar el conjunto de los suroccidente y su conexión con la meseta, y en tercer lugar apostar por esa continuidad del eje hacia el norte desde La Espina hasta la conexión con la autovía del Cantábrico.
A la altura de Canero en Valdés, decía la consejera. También es noticia la variante de Pajares. La Dirección General de Minas va a realizar controles diarios en el interior del túnel para evitar nuevas intoxicaciones. El ADIF ha retomado las obras, aunque de momento solo en la vertiente asturiana. En ese tramo todo está en orden, según ha dicho esta mañana el responsable de Minas del Principado, Isaac Pola.
Hasta el momento no hemos verificado ninguna anomalía significativa, naturalmente en continuo contacto con la empresa, Y esto, bueno, pues tiene un seguimiento, un desarrollo cotidiano, ¿no? A diario pues se van haciendo los debidos controles, inspecciones, etcétera, etcétera.
Fomento, el Ministerio de Fomento, mantiene el compromiso de abrir este año la variante de Pajares, salvo que surjan nuevas complicaciones.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El director general del Sabadell Herrero, Pablo Junceda, confía en que Asturias se ponga a la cabeza de la recuperación económica en este año 2015. Con la autovía del Cantábrico terminada y la variante de Pajares en la recta final de los trabajos, cree que ya no hay disculpas para quedarnos atrás.
Los asturianos nos vamos, digamos que quedando un poco sin excusas. Esto quiere decir que cada vez más ya dependemos de lo que hagamos. La perspectiva para el 2015 creo que para España buena, francamente buena, y para Asturias, pues, ¿por qué no la construimos para que sea también buena?
El Sabadell Herrero y la Universidad de Oviedo han entregado esta mañana 3 becas de 12.000 euros a 3 estudiantes que se van 6 meses a Washington a hacer prácticas en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Vamos hasta Avilés. La todavía alcaldesa Pilar Varela ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE, ha contado los planes que tiene una vez deje el bastón de mando. COPE Avilés, Alfredo Oliveros.
De momento, sus planes son incorporarse a su antiguo puesto de trabajo como directora de formación de la ciudad industrial Valle del Nalón, pero con la puerta completamente abierta a seguir en la política activa. Asegura Pilar Varela que su sitio es el PSOE y que no está cansada de la política.
Mi sitio es mi trabajo, mi sitio es esta ciudad, Avilés, mi sitio es el Partido Socialista. A partir de ahí, yo también lo he dicho, es decir, que no estoy cansada de la política en absoluto, con lo cual pues depende las cosas que se puedan plantear y que mi partido también quiera plantearse respecto a dónde ve que yo pueda hacer alguna aportación de interés.
Y de aquí a mayo también dedicará tiempo a que la diputada Mariby Monteserín, que es la candidata del PSOE a sucederla, logre efectivamente el sillón de la alcaldía.
El gobierno de Asturias sigue recabando opiniones sobre cómo frenar el envejecimiento y la pérdida de población que sufre Asturias. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, se ha reunido esta mañana con sindicatos, con empresarios, con el Consejo de la Juventud, también con emigrantes retornados. Las ayudas individuales no son la solución para fomentar la natalidad, dice Gilberto García de Comisiones Obreras, que ve la solución más bien en el trabajo.
Nosotros no apostamos precisamente por las salidas y ayudas de carácter individual, de decir vamos a daros tanto para que compréis todotis y cosas así, porque no valen para nada. Las únicas soluciones son trabajo, trabajo de calidad y servicios que se pueda prestar para que pueda plantearse que alguna pareja tenga descendencia.
La última encuesta sobre población realizada por SADEI confirma que el occidente es la zona que más habitantes ha perdido en los últimos 20 años. El ranking lo encabeza Pesoz, seguido de Illano y Boal, con un retroceso superior al 40%. Y también Asturias condena el atentado de París. Ha habido concentraciones silenciosas a mediodía en todos los medios de comunicación asturianos. Un minuto de silencio que ha pedido la Asociación de la Prensa de Oviedo para mostrar el rechazo de toda la profesión periodística a la barbarie yihadista contra el corazón de la libertad de expresión y en solidaridad con las víctimas. Una masacre inútil, ha dicho aquí en COPE el dibujante asturiano, el dibujante de Boal, Alfonso Zapico, que reside en París.
Al final el lápiz nunca pierde la punta, ¿no? Siempre está afilado, surgen otros lápices. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando hoy, ¿no? La gente dice que Charlie Hebdo continuará, los dibujantes han muerto, pero vendrán otros dibujantes para ocupar su lugar. Continuará ejerciéndose la libertad de expresión a través del dibujo, a través del periodismo, a través de todos los lenguajes posibles. Y al final ha sido una tragedia inútil.
Y además, los trabajadores de la fábrica de armas seguirán con las huelgas programadas. No ha habido acuerdo esta mañana con la empresa para readmitir a los 55 despedidos en 2013. UNOSA va a desarrollar un sistema de información geológica y medioambiental para Argentina. La Hullera del Norte va a participar a través de SADIN en un proyecto para catalogar las diferentes zonas mineras de aquel país. Y el certificado energético en el Principado de Asturias costará en torno a 17 euros por vivienda. Es obligatorio para vender o alquilar una casa y hasta ahora era gratuito. Son las 2:20, están pasando más cosas en Asturias. Información local a partir de este momento y hasta las 2:30 en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Es el tiempo de la información de Oviedo. El Principado prevé dar uso provisional a los terrenos de la antigua UCA en el Cristo en el mes de mayo. Se habilitarán aparcamientos además de circuitos peatonales y cicloturistas. La plataforma Imagina un Boulevard presenta esta tarde las conclusiones sobre las ideas para integrar la zona de la autovía Y en la ciudad. Los trabajadores de la fábrica de armas de Trubia continuarán con su calendario de huelga tras no alcanzar un acuerdo esta mañana con la dirección de la compañía en el encuentro de conciliación celebrado en el SASEC. Ahora lo contamos todo antes de señalar que el tráfico es normal en las calles de la ciudad.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
El Principado quiere dar ya en mayo uso provisional a los terrenos de la antigua UCA en el Cristo. Habilitará para ello aparcamientos gratuitos, facilitará el tránsito peatonal y cicloturista y dará también más seguridad e iluminación al recinto. Con carácter inmediato, la redacción de los proyectos para estas parcelas se va a llevar a cabo. La consejera de Fomento, que el Principado ha dicho que el Principado del Principado Belén Fernández, que prevé hacerlo en coordinación con el Ayuntamiento de Oviedo.
Empezar a trabajar ya a nivel de proyectos técnicos, hablando con el Ayuntamiento de Oviedo para, como decía, en estos primeros tres meses del año, tener esos proyectos encargados, terminarlos pues con la mayor inmediatez, porque bueno, no, en principio no deberían de ser proyectos, digamos, con mucho nivel de complejidad.
Ha dicho la consejera que el Principado cuenta para ello con presupuesto y no descarta tampoco, evidentemente, la participación inversora del Ayuntamiento.
El presupuesto del Principado de Asturias tiene una partida específicamente destinada al Cristo Buenavista, de la cual una parte efectivamente tendrá vocación de dar cobertura a estas necesidades de inversión transitoria.
La proximidad de las elecciones y la posibilidad de que pueda producirse un cambio en los estamentos políticos no va a impedir el desarrollo de los proyectos tal y como ha significado la propia consejera, que empiecen a trabajar de inmediato.
Por nuestra parte, como digo, vamos a empezar de manera inmediata a trabajar en la definición de proyectos desde la Dirección General. Son conscientes y, bueno, quieren hacerlo con la mayor inmediatez. Ahí tendremos que hablar con el Ayuntamiento y, bueno, a partir de ahí, pues lo que puedan llevar, digamos, la contratación de la ejecución de las obras.
En cuanto al uso definitivo que se le va a dar a los terrenos del Principado, el Principado ha presentado hoy las conclusiones extraídas de la participación ciudadana y social para la ocupación de esos terrenos del Cristo en el futuro. La consejera de Fomento ha destacado el nivel de participación y de las propuestas recibidas por parte de los ciudadanos. A priori, de las tres propuestas planteadas en principio, la alternativa C es la que mayor aceptación ha tenido en las más de un millar de encuestas de participación ciudadana y social recibidas. Se considera la más equilibrada para los 70.000 metros cuadrados liberados en la zona del Cristo Buenavista, mantiene algunas de las edificaciones existentes y no prevé excesivo número de viviendas, a pesar de que se planteaba la construcción de 800 pisos. El Principado no descarta llevar a cabo una modificación en este sentido. De momento, el Gobierno autonómico prevé realizar ese estudio de viabilidad y seguidamente promover un concurso de ideas para la ordenación de la zona. Las conclusiones del proceso de participación servirán de base para el futuro urbanístico de El Cristo. Para hablar de este asunto tenemos comunicación ahora mismo con el portavoz de los vecinos del Cristo, Ramón del Fresno. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo se contempla desde la asociación vecinal este primer paso que han dado hoy o que han presentado hoy?
Bueno, hemos retirado el informe de las conclusiones finales después de las mesas de trabajo que se habían realizado en el Atrio hace mes y medio. Y en principio, ojeando así inicialmente las conclusiones, más del 60%, 70% son totalmente aceptables, algunas no. Y bueno, lo más importante es que de alguna forma se ha iniciado el camino real de participación y que esto tiene que continuar por las soluciones necesarias y reales. En principio, como conclusiones concretas, se ha definido un poquitín edificios con toda seguridad de mantenimiento, otros que son susceptibles de mejora o de derribo. En cualquier caso, son conclusiones muy, muy iniciales, muy básicas y que requieren, por supuesto, un contundente y serio estudio y justificación de las decisiones. Inicialmente, lo más importante, bueno, el tema de abrir el aparcamiento es realmente muy secundario, pero bienvenido está. Lo importante no es el aparcamiento, lo importante es las demás necesidades serias y de calado, como son los usos de los edificios que siempre reclamamos, silicosis, maternidad, cosas externas, y el resto de edificios, por ser ya de mucha más envergadura la reutilización, sí que es donde está el tema de fondo y profundo, que bien, se plantea hacer un concurso de ideas, que es bienvenido, siempre lo decimos, y en principio, sin más noticias, creo que lo importante es que seamos
Ramón del Fresno, muchísimas gracias. Esta tarde a las 7 en la Biblioteca del Fontán, la plataforma Imagina un Boulevard ofrece a todos los obetenses las conclusiones, en este caso, de la participación ciudadana sobre el proyecto que se le desea dar a la zona de influencia de la antigua autopista Y para integrarla en la ciudad. Allí estará en representación municipal el concejal Gerardo Antuña.
Efectivamente, estaré yo como portavoz del equipo de gobierno. Escucharemos a los representantes de Imagina un Boulevard, y como ya dijimos varias veces, nosotros creemos que debe participar toda la ciudadanía en un proyecto que es pionero en toda España, que es la participación de los ciudadanos en una decisión urbanística, pero que es una decisión que no solo afecta a un barrio de Oviedo, no solo afecta a una zona de la ciudad, sino que afecta a todo el conjunto de la ciudad, y por lo tanto tiene que ser abierto a diferentes posibilidades y a la votación de todos los obetenses.
Las secciones sindicales de MCA, UGT, Comisiones Obreras y el Comité de Empresa de General Dynamics en Santa Bárbara, Trubia, se han reunido hoy en el Servicio Asturiano para la Solución Extrajudicial de Conflictos, el SASEC, en Oviedo. El secretario general de la sección sindical en Santa Bárbara, Mariano Fernández, había anunciado que los trabajadores de la fábrica de armas de Trubia van a continuar con su calendario de huelga tras no alcanzar el acuerdo con la dirección de la compañía en un encuentro, en este encuentro de conciliación celebrado hoy. El portavoz de los despedidos, José Luis García, agradece el apoyo prestado por los compañeros de la fábrica de armas.
La verdad que lo vemos altamente bien, nos congratulamos por ello. El lunes nos juntaremos con los compañeros, con los trabajadores de la factoría de Trubia, en una concentración en la plaza, a las puertas de la fábrica de Trubia, en la plaza de Trubia. Haremos una asamblea juntamente con ellos, ya que, bueno, el día 21, pues el Tribunal Supremo resolverá nuestra causa, resolverá nuestros recursos, esperamos que positivamente para nuestros intereses.
Los trabajadores de Santa Bárbara van en Trubia van a protagonizar 7 jornadas de huelga. Entramos ya en el terreno de los deportes. Carlos Fernández, cuéntanos.
Muy buenas, Celso. El trabajo con balón ha vuelto a ser protagonista esta mañana en el entrenamiento del Real Oviedo, en el Requesón, en el que tomaron parte los jugadores del filial Diegui, Alison, Colo, David Ibarra, Capelete y el juvenil Pablo. Es baja segura Sergio Sánchez por lesión y pendientes también de Borja Valle, que está también pendiente de evolución por problemas musculares. Esta mañana ha hablado el capitán Esteban en torno al partido del próximo domingo en el Molinón. Dice que para él no es un derbi.
No dan más de 3 puntos, ¿no? No creo que sea muy distinto la puntuación. A ver, ¿cómo te explico esto sin que nadie me entienda mal ni se malinterprete? Para el Real Oviedo, hablo Real Oviedo, no filial, lo del Real Oviedo, los derbis, todos estos partidos son contra los primeros equipos.
El guardameta hace además balance de esta primera vuelta, dice que firmaba la situación en la que está ahora mismo el equipo.
Firmamos, yo creo que todo oviedismo. Mira, yo cuando llegué aquí, una de las cosas que más hincapié o más escuchaba era a ver si empezamos bien, porque había mucho miedo al inicio. Veníamos de una temporada, aunque yo no estaba, y no me gusta hablar cuando no estoy, pero una temporada mala.
Además, recordar que ya están a la venta desde ayer por la tarde las 500 entradas para los aficionados oviedistas al precio de 15 euros. Se venden en la tienda oficial del club.
Gracias, Carlos. Así vamos a concluir. El cielo sigue cubierto en Oviedo. Se registran ahora mismo 14 grados de temperatura por gentileza de Multiópticas Quesada. Sigue la información en COPE. Durante la tarde actualizaremos la información de Asturias. Será cada hora.